Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos haciendo una edición virtual especial porque tengo un resfrío espantoso y me ha cogido con una enorme alegría, como es la de la elección de un papa con nacionalidad peruana. Estamos muy felices por esta noticia y vamos a compartirla con ustedes hoy en extenso. A esto nos vamos a dedicar hoy. Hay otras noticias no muy buenas, pero el lunes está ahí para ocuparnos de ella. Hoy tenemos la gran alegría de compartir con el pueblo peruano que el papa elegido en Roma tiene nacionalidad peruana. Aún habiendo nacido en los Estados Unidos, es un hombre que ha compartido con el pueblo del Perú sus tristezas, sus miserias, sus éxitos, sus derrotas durante muchísimos años. Y tuvo, además, ayer mismo, frente al mundo entero, las primeras palabras para su querida diócesis de Chiclayo en español. Vamos a hablar del Papa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en Prestamipe, www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa de su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, vamos con lo primero, por favor. Portada de la República, tremenda portada, ¿no? Yo la tengo acá en la mano también porque es a doble página. Y realmente cuando hay noticias importantes hay que hacerlo así, a doble página, ¿no? El Chiclayano. Y es que se metió en el corazón de todos a Chiclayo el día de ayer, y en el mundo entero preguntan, ¿qué cosa es Chiclayo? ¿Dónde está Chiclayo? Acabo de conversar con nuestra colega Paola Ugaz, y ella me indica con mucha precisión, que siendo también de familia chiclayana, no han parado de preguntarle todos los corresponsales y los que están acreditados en Roma, qué cosa es Chiclayo, dónde queda Chiclayo, cómo se vive en Chiclayo. Esta experiencia de fe para nuestro Papa León XIV ha sido importantísima en su vida religiosa, y por eso la trajo, y la puso sobre la mesa al dirigirse a todo el pueblo ayer en la bendición Urbi et Orbi. Él dice, lo veremos después, que quiere mandar un cariñoso saludo al pueblo leal que siempre ha estado con Cristo pese a todas las vicisitudes que ese pueblo ha tenido que sufrir. Pero vamos poco a poco. Cardenal estadounidense se informó ayer, de nacionalidad peruana, es el nuevo papa. Y es verdad, Robert Prevost nació en Chicago en 1955, es hijo de migrantes. Su madre es española, su padre Martínez, ¿no? Su padre es francés y se asentaron en los Estados Unidos. Él nació en los Estados Unidos como hijo de migrantes y eso le da una gran sensibilidad al problema migratorio, frente al cual ha tenido una labor pastoral en el Perú muy importante. Crea un hogar para migrantes en Chiclayo, crea un comedor para migrantes en Chiclayo, justamente para los venezolanos. Y se ha manifestado en su cuenta de Twitter muchas veces muy en contra de las políticas del gobierno de los Estados Unidos actuales en contra de los migrantes. ¿Es un papa de los Estados Unidos? Sí, pero que habla un español perfecto, ayer no habló en inglés, y que tiene en su corazón al pueblo con el que ha trabajado a lo largo de 40 años, más o menos 20 años. Es decir, ha venido al Perú en tres misiones diferentes, en tres momentos diferentes de su vida, pero que sumados hacen 20 años. Apenas siendo sacerdote con 3 años más o menos de sacerdocio, lo envían a Chulucanas como misionero agustino, pertenece a la orden de San Agustín. Regresa luego al Perú, trabaja hasta el 99 en la diócesis de Trujillo. Y finalmente, el 2015, lo hacen obispo de Chiclayo. Para ser obispo, tienes que tener nacionalidad peruana. Él ya conocía perfectamente el Perú, se nacionaliza peruano, y es obispo de Chiclayo del 2015 hasta el 2022, 23, en que se va nuevamente a Roma, a un puesto muy importante. El Papa Francisco lo llama para que sea el prefecto del dicasterio de los obispos, que es como ser el ministro de los obispos, ¿ok? Era el ministerio de los obispos, eso se llama dicasterio. Bueno, el jefe de ese ministerio, Robert Prevost. El Papa Francisco le tenía mucha cercanía, conocía de su labor pastoral y lo hace cardenal apenas en 2023. Es un cardenal de reciente creación. Pero él reúne tres atributos que yo creo que eran muy importantes para su elección. El primero, la edad. Prevost tiene 69 años, lo cual garantiza, si Dios le da salud, y así será, un papado largo, un papado que podría tener 20 años. Segundo, muy importante, un pastor con olor a oveja, que era lo que Francisco le pedía a todos los pastores. La Iglesia Católica es una, pero tiene muchos carismas. Hay pastores que son más intelectuales, hay algunos que se dedican a la teología, a estudiar el canon, a estudiar materias importantes para el conocimiento de la palabra de Dios, bíblicos, evangélicos, en fin, gente que centra su trabajo en el conocimiento y la doctrina. Otros que tienen tareas más bien administrativas, ¿no? De administración de la iglesia. Otros que tienen un ángulo más diplomático, que se mueven en el mundo de la diplomacia y representan al Vaticano en el mundo entero. Pero otros, la mayoría, son los que caminan al lado del pueblo, los que están con la gente. Y Prevost tenía eso. Yo no creo que ningún papa anterior haya tenido la experiencia misionera que tiene este papa. León XIV empieza su mandato con eso de apoyo. Porque si hay un papa que ha vivido la pobreza entre los pobres, es este papa. Piensen ustedes en las dificultades materiales que enfrenta la diócesis de Trujillo, la diócesis de Chulucanas, la diócesis de Chiclayo. Y en esas dificultades materiales, ayer han surgido, no sé, cientos, sino miles de fotografías que dan fe de ese trabajo pastoral. Como padrino, en fiestas patronales, ayudando a la gente en el fenómeno del niño costero, en la pandemia, construyendo plantas de oxígeno, en el yacu, siempre poniendo al ser humano en el eje de su labor pastoral. Y viniendo de un mundo acomodado, como los Estados Unidos, se conmovió, creo yo, por la pobreza y se hizo uno con los pobres. Que eso es finalmente el mensaje de Cristo. Ustedes dirán que eso es un progresista. Eso es ser cristiano. Y la tercera cosa que creo que valoraron los cardenales fue la continuidad del trabajo de Francisco. Por la sinodalidad. Esta palabra que es difícil, pero que quiere decir que la iglesia es una que camina junta. O sea, el Papa no está acá arriba y nosotros, los laicos, acá abajo, los sacerdotes en el medio, los obispos encima. No, la iglesia no es una pirámide jerárquica. La iglesia camina junta. Y por lo tanto, las preocupaciones, las vivencias, los sufrimientos y las alegrías del pueblo de Dios son parte de todos. Y para eso es necesario escucharnos. incorporar esas preocupaciones en la vida de la iglesia. Y eso es lo que ha hecho el Papa Francisco. Y eso para la iglesia es una revolución. Ojo, para los no católicos puede parecer poca cosa, yo lo sé, ¿no? Quisieran un papa que hable de otras cosas, ¿no? Vinculadas con el sexo, probablemente, con el aborto, la eutanasia, o qué sé yo. Eso no va a cambiar. La iglesia en eso tiene una posición doctrinaria muy sólida. Pero lo que sí cambia es la aproximación de la iglesia a los fieles y el papel que los laicos tienen en la iglesia, como iglesia. Esa continuidad de mensaje es la que nos trae Robert Prevost en esta elección que preparó el Papa Francisco. El 80% de los cardenales fueron nombrados por él. Y yo creo que había visto a Prevost como un candidato posible, por eso lo designó cardenal. Y espero que el Papa Francisco esté muy contento con la obra del Espíritu Santo, ciertamente. ¿Cómo fue la mañana de ayer? Complicadísima, ¿no? Primero la fumata blanca en la cuarta votación. Yo esperaba que esto sucediera recién hoy o mañana. En la cuarta votación, humo blanco y bueno, San Pedro fue un loquerío. Al principio no lo creían porque muchos, he conversado como les decía con Pablo Luas, creían que iba a demorar un poquito más, ¿no es cierto? Y luego de una hora apareció ya el anuncio oficial. Y cuando escuchamos bien, Prevost, que era, les voy a decir, in pectore, mi candidato, pero nunca se dice porque si lo dices no va a salir. Y acá está el emotivo saludo a Chiclayo, ¿no? Mi querida diócesis en el Perú. ¿Lo escuchamos?
Y se me permiten también una palabra, un saludo.
En español. ¡Qué lindo!
Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
Claro, el discurso ha estado ciertamente lleno de emoción, ¿no? Porque lo que le dice al pueblo de Chiclayo es: ustedes me han acompañado y me han enseñado. Yo he aprendido de ustedes. Y es muy significativo que no haya hablado en inglés, que no haya mencionado a los Estados Unidos en su discurso, sino a esa diócesis que es el resumen de una vida pastoral. Ahí lo vemos al Papa ciertamente muy emocionado, muy emocionado. Porque claro, es una impresión muy grande ser nombrado Papa, dio la bendición y la indulgencia plenaria para todos los católicos, que fue muy importante el día de ayer. Y luego, inmediatamente, bueno, la prensa se volcó a saber quién era Prevost, qué era Chiclayo, qué somos nosotros los peruanos para la iglesia. Y el mundo entero ha estado informando esto ayer desde todas partes. Ahí tenemos algunas portadas que nuestra productora ha juntado. El País, ¿no es cierto? ¿Quién es el estadounidense Robert Prevost, que tiene nacionalidad peruana? BBC, ¿qué más tenemos? Bueno, Time ha anunciado que va a ser la portada porque es un papa americano. Le Figaro, bueno, como les decía, el mundo entero tiene algo que decir sobre León XIV. ¿Por qué León XIV? Porque como ustedes saben bien, León XIII fue el papa que tuvo un largo papado, murió en 1903, y es el creador, el autor de la encíclica Rerum Novarum, una encíclica sobre las cosas nuevas, una encíclica que se adelantó décadas, diciéndole a la iglesia, tenemos que ponernos al día con un mundo que nos reclama, ¿no?, una presencia actual. Las cosas están cambiando. Las cosas han cambiado. Y tenemos que renovarnos. Piensen ustedes en 1903, la revolución industrial, las independencias, ¿no es cierto? El mundo entero cambiando y un papa que dice, tenemos que ponernos al día con el mundo. Y eso fue, creo yo, la preocupación y el origen de la doctrina social de la Iglesia. Y que un papa misionero adopte el nombre León XIV tiene una vinculación directa con la doctrina social de la Iglesia y con la percepción que él tiene de lo que es llevar a Cristo a los lugares más pobres del planeta. Donde permanecer fiel, como él dice, es mucho más difícil. Sin ninguna, a ver, esperanza material, tienes que creer y tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Muy difícil. Escoge el León XIV, también han dicho muchos, porque Fray León, que era el mejor amigo y colaborador de San Francisco de Asís, indica su cercanía y colaboración con el Papa Francisco, que adopta ese nombre. Vamos a la pausa, hay mucho más para contar. Ah, bueno, sí, hay una fotografía mía, gracias Yesenia. Esta me la pasaron temprano, yo no la recordaba, estamos acá en 2019, en ese entonces como señor Prevost, en una conferencia organizada por la Conferencia Episcopal, por la Secretaría de la Educación, que era la que él manejaba. Y había una conferencia grande, un evento grande en Lima, y estoy ahí conversando con Monseñor Prevost. Así que sí, también tengo mi foto con el Papa, como muchísimos peruanos de a pie. Pausa, pero la pausa me indican que es auspiciada, así que tenemos que hacer una mención al proyecto Olmos. El siguiente video patrocinado nos demuestra que Lambayeque sigue creciendo con más de 3.000 hectáreas productivas, pero para asegurar su futuro, el recrecimiento de la presa Limón es clave. Veamos qué opinan los expertos del impacto en la sostenibilidad del proyecto Olmos.
Hace una década, Lambayeque vivió una transformación histórica. Donde antes el desierto dominaba, hoy brota vida gracias al proyecto Olmos.
El proyecto Olmos ya está en producción andando, continua, generando inversiones, generando miles de puestos de trabajo.
Este impulso ha significado una nueva forma de vida para miles de familias que hoy cultivan con esperanza y sostenibilidad.
Desde el momento que vino este proyecto, vino hace 11 años, prácticamente a partir de ahí hemos comenzado a hacer agricultura con este proyecto de Proyecto Olmos Especial Olmos Tinajones.
Como vemos, el proyecto Olmos es futuro, trabajo y bienestar para miles de peruanos. Continuar con lo aprendido, fortaleciendo lo logrado, es el camino para que el agua siga siendo vida para la región de Lambayeque.
Y como hoy día todo es especial y hemos cambiado la pauta, vamos a entrar de frente con la entrevista, pero después de la entrevista tenemos más noticias para ustedes. Y estamos con el padre Vítor. No sé si ya lo tenemos en comunicación. Ahí está. Muy buenos días, padre.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, Rosa María, te veo muy y me alegro contento. Más.
El padre Vítor es el vocero de la Conferencia Episcopal Peruana y además del arzobispado de Lima, perdón. Y además viejo colega en la Universidad Católica, por supuesto, porque ha sido el responsable del CAPU durante muchos años. Y bueno, yo le decía al público que para mí es una gran alegría y me imagino que para usted también y para la Iglesia en general es una gran alegría tener a un papa misionero, un papa que ha estado en el corazón de la gente más pobre del Perú.
Exacto, sí, te he escuchado con mucha atención también, Rosa María, y efectivamente, ¿no? Compartir esa, digamos, esas luces, esas sensibilidades que es que estamos de, como se dice, de emoción a emoción también, ¿no? Ya la partida de Francisco, todo el legado de Francisco de 12 años de pontificado va a tomar su tiempo. Pero cuando empezamos a ordenar esas ideas, aparece este regalo de Dios, que es este León XIV, ¿no? Que hay que irse acostumbrando además a decirlo. A lo que voy, que creo que hay que tomarse el tiempo. Primero, dar gracias por este tiempo, dar gracias por ese regalo, dar gracias por los gestos que ya va teniendo León XIV, ¿no? Hacia Perú en concreto, pero también hacia la comunidad aquí en la casa donde ha estado viviendo. Hoy día, fuera de lo común, los cardenales, terminada la misa, lo aplaudieron, ¿no? Y estuvo en el almuerzo compartiendo de manera muy cercana con el cardenal Castillo. Son gestos, digamos, que alimentan mucho este momento tan complicado, ¿no? Del país y del mundo.
El padre Robert Prevost ha sido siempre una persona muy discreta, ¿no? Muy amable, muy atenta, muy cordial, muy discreta. Como dice, no es de los que se mete en líos, para nada, pero sí toma decisiones, ¿no es cierto?
Sí.
Y toma decisiones importantes. ¿Qué podría destacar de su trabajo en el Perú y de su trabajo en la Conferencia Episcopal también?
Sí, claro. Bueno, yo pude trabajar con él en dos oportunidades importantes. Primero, cuando estaba en la Católica, justamente él fue miembro de la Asamblea Universitaria y
La
le
Católica, por si
tocó.
acaso, está de fiesta. La PUC está de fiesta
Exacto,
porque
exacto.
un miembro de la Asamblea Universitaria es papa. Eso no ha pasado en 100 años de historia de la PUC, ¿no?
Digamos, tantas cosas como el señor Prevost no están pasando por primera vez, pero a tu pregunta, ¿no? Me parece muy interesante, María, porque cómo tomaron este grupo de cinco obispos todo el pedido del Papa Francisco para gestionar y que la Universidad Católica, ¿no?, abrace lo que es desde su fundación. Yo ahí tengo recuerdos muy importantes de Prevost porque de manera muy humilde, él es canonista, ¿no? Yo siendo exalumno de la universidad, soy economista, como capellán, un par de veces me llamó para conversar un poco sobre el ambiente de la universidad. Entonces, digamos, como bien dices, ¿no?, un hombre muy discreto, pero al mismo tiempo muy atento a poder proponer. Bueno, él ha sido general de los agustinos, recordemos, en dos
Claro.
gestiones. Entonces, eso te da, si no, un bagaje para ser cauto, ¿no? Ser también muy inteligente en cuándo hablar y cuándo no. Y el segundo momento fuerte es reciente, el sínodo. Has hecho mención a la sinodalidad. Recordemos algo, Rosa María, Prevost, el cardenal Prevost, es padre sinodal. Él estuvo presente en las dos sesiones, en octubre de 2023 y octubre de 2024, donde también, por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de acompañar como facilitador, ¿no? Entonces, y ahí el día a día con él. Creo que son características que, y como bien comentaste tú, la cantidad de fotos que están circulando no solamente es una cuestión teórica o de experiencia de uno con otro. Creo que es el gesto y es la personalidad que va a imprimir a la Iglesia universal, ¿no?
Claro, es uno de los cinco obispos, hay que decirlo, que rescató la universidad. Que rescató la universidad de
Exacto.
una sanción que fue para nosotros durísimo lo que pasó en la Católica. Bueno, es uno de los cinco obispos señalados por el Papa que rescata la universidad de una situación de sanción inconcebible y que luego, bueno, pone a la universidad donde está ahora, que es para nosotros agradecimiento eterno. Bueno, igual que a Monseñor
Claro,
Castillo, por supuesto.
te lo puedo decir, Rosa María, en primera persona, se compró el pleito de la Católica, se compró el pleito, ¿no? O sea, analizar hasta el último documento, porque había, te acuerdas muy bien, todo el tema del testamento, todo el tema de Secretaría de Estado acá en el Vaticano, los estatutos de la universidad. Monseñor Prevost leyó todos los documentos, tenía criterio propio a partir de su propia lectura, ¿no? Frente también a sus otras misiones.
Claro, y determinaron que la universidad podía seguir funcionando como estaba funcionando y que era una universidad católica y pontificia sin lugar a dudas, sin lugar a dudas,
Plenamente, claro, la
plenamente.
lectura correcta, ¿no?
La lectura correcta de lo que éramos y somos, y yo me alegro mucho que ahora esté justamente como papa. Ahora, no sé cómo se siente usted, padre, pero ¿no le parece un poco extraño decir yo conozco al Papa?
Bueno, sí, sin duda sí, es difícil porque acá mismo, ¿no?, en la comunidad jesuita donde estoy, con todos los compañeros también conversando, en los diferentes dicasterios que uno visita, ¿no?, la misión del sínodo, la secretaría del sínodo, la verdad sí, es al mismo tiempo un punto de alegría, ¿no? Yo siempre hay que tomar el tiempo para ir dentro de tanta dificultad,
Sí, ¿no? Como para darnos cuenta de lo que
celebrar.
está pasando.
Exacto. Y al mismo tiempo ir asumiendo también el compromiso. O sea, seguramente en la iglesia Lima, la iglesia peruana, contará el Papa León XIV con todo el apoyo en todas las reformas que el Papa Francisco supo sacar adelante
Es lo
y
que yo
estamos
decía,
en
yo
pleno
creo que
proceso.
los cardenales han considerado su edad, su olor a abeja, de lo que nos hablaba tanto el Papa, ¿no? Del olor a oveja del pastor, y la continuidad de las reformas de Francisco. Esta idea de que la iglesia es una y todos caminamos juntos, distintos carismas, pero caminamos juntos y que hay que escucharnos y que el pueblo de Dios tiene demandas y que le toca a la jerarquía de la iglesia escucharlas. Eso fue el sínodo, escuchar a las parroquias, a la gente, a los laicos, absolver algunas preocupaciones, abrir juego, ¿no? abrirse al mundo. ¿Ese trabajo va a continuar, cree usted?
Sin duda. Yo te diría dos cosas en esa línea que a mí me parece muy interesante para seguir analizando. Que salga, Monseñor Prevost, en la cuarta votación.
Sí, muy
o
rápido.
Sea, aquí, como es natural, claro, como es natural, habían favoritos, ¿no? Y otros que ya la tenían segura.
Yo esperaba,
y además,
yo porque estaba resfriada, además decía, ojalá que sea el viernes o el sábado. Para el domingo tendremos papa. Si yo estaba echada en una camilla en la clínica, ya teníamos papa, Dios mío. ¿Ya? Pero acá estoy. Entonces sí, ha sido muy rápido. Muy rápido.
Claro, ¿a qué voy? Bueno, un paréntesis, yo también lo quería para poder llegar al Día de la Madre, al Perú, pero bueno, que sea pronto, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Que hay una cosa, los cardenales quieren la reforma, los cardenales quieren el cambio. No obstante, un grupo que es natural, hay tendencias, hay matices, que está más acostumbrado a un estilo, yo creo, y lo he dicho en otros medios, este ha sido el cónclave de Francisco. Este ha sido el cónclave de Francisco, ¿no? ¿Por qué? Sin duda, porque los mismos cardenales han sabido, han tenido casi una semana para conversar y por muchas fuentes se sabía que fue una reunión muy clásica, ¿no? De muchos discursos planos, de mucho temor, ¿no? De poner un poco la línea, el criterio era ir al centro, ¿verdad? Entonces había candidatos que correspondían a ese perfil. Sin embargo, en la cuarta votación, lo digo en sencillo, los cardenales apostaron por la continuidad de la reforma de Francisco, ¿no?
Pero claro,
no quita,
que sí.
Ojo, claro, que León XIV tiene su propio estilo, ¿no? Eso
claro,
es importante
decir.
Sí. Claro, y
no
lo segundo.
El perfil de Francisco, o sea, Francisco no era misionero, este es un,
claro.
Es un sacerdote misionero, o sea, es diferente.
Exacto.
O sea, su primer trabajo en el Perú, en Chilucanas, es como misionero, ¿no es cierto? Y luego, como dices, ha sido superior general de los agustinos dos veces, lo que le ha dado mucho mundo, mucho
exacto,
mundo. Y además
exacto.
Puede conectar dos mundos muy distintos. O sea, América es muy diversa, ¿no? Entonces, Estados Unidos es una cosa y el Perú es otra. Y él se ha comprado el pleito, por ejemplo, de los migrantes, que era un pleito del Papa Francisco también, hay que decirlo. Y él se ha comprado el pleito de los migrantes contra un gobierno, el de su país de origen, que tiene hoy día una política antimigratoria muy férrea, ¿no? Y no tiene problema en decirlo, o sea, es ese pleito se lo compra entero, en favor del migrante como ser humano, y se lo compró en el Perú, porque el que hace la casa para el migrante en Chiclayo, el que hace el comedor para los migrantes en Chiclayo, es él. O sea, se compra
exacto.
El pleito de llevar, digamos, el mensaje del Evangelio, el del buen samaritano, al mundo entero, ¿no? Entonces ya se lo compró, es suyo, ese es su propio perfil.
Y lo segundo que te decía, Rosa María, importante, perdón, es que lo dijiste muy bien, se compra el pleito, porque acá te lo digo, era todo un tema la palabra sínodo y sinodalidad. O sea, si un cardenal decía, ya marcabas, ¿no? Ya marcabas línea, ¿no? Muchos tienen miedo a la sinodalidad, o sea, tienen mucho miedo a caminar juntos. Muchos, en la iglesia en general, ¿no? Habrá que ir viendo cómo decirlo bien, animarlo bien, para que todos caigamos en la cuenta que es el camino, como bien nos dijo el Papa Francisco, el tercer
milenio. Bueno, es que caminar juntos implica que la jerarquía eclesiástica pierda privilegio. Porque si somos iguales...
Exacto. O cómo entender el poder. Yo creo que ahí está el tema, ¿no? Cómo se entiende
el poder.
Exactamente, ¿no? Como bien lo dice el documento final, sino el poder como servicio. Pero a lo que voy, quería decirte, la idea importante es que se compre el pleito, pero porque en su primer discurso como Papa lo dice en primera persona, ¿no? Hagamos una iglesia sinodal. Entonces, esto llamar, lo dijo ayer, entonces eso marca porque habla para todos, ¿no? Y al mismo tiempo tender puentes, ojo, ¿no? Algo que también Francisco animaba, quizás se corresponderá ya a la era León XIV, hacer de la sinodalidad un proceso donde cada vez podamos estar más involucrados todos, ¿no? Va a ser el estilo seguramente que él implantará,
bueno,
pero marca.
Decía,
marca,
¿no? Acá línea. Entran todos, no hagan de la iglesia una aduana. Acá no hay aduanas, entran todos. ¿Que hay problemas? Ya, los vamos a resolver, ¿no? ¿Que hay pecadores? Claro, todos somos pecadores, nos vamos a arrepentir. La misericordia de Dios es infinita, pero vengan primero, conversemos, ¿no? Sean acogidos. Empecemos de ahí. No empecemos de acá arriba diciendo tú pecador ni te acerques. que no te quiero ver. ¿No?
Es un enfoque captar muy bien el espíritu de Francisco, ¿eh? Claro, o sea, es así, es exactamente.
Es así. Tú pecador, chao, no te quiero ni ver. No, ven con nosotros, vamos a conversar, ¿no? Y vemos cómo podemos. Hay cosas que probablemente no puedan cambiar, pero algunas sí. Y ese espíritu es el espíritu de Francisco, y creo que lo resumió bien ayer León XIV. ¿Qué espera exacto, para la Iglesia en los próximos meses?
Bueno. Buena pregunta, porque lo que hay que, yo creo que dos cosas, ¿no? ¿Por qué Prevos? ¿No? ¿Por qué en este momento de la historia de la Iglesia? Y segundo, ¿por qué León XIV? ¿No? Creo que hay dos cosas que abre ahí, dos líneas muy importantes, porque bien hiciste el resumen de la Rerum Novarum, que fue un hombre, el Papa León XIII, de cambio de época y que supo captar muy bien con sus matices. Ojo, ya habrá tiempo también para analizar el pontificado
claro,
de León XIII.
Era 1900.
A finales del 800, ¿no? Supo revolucionar sabiendo cuál era el problema concreto de la clase obrera, ¿no? El proletariado, frente, ¿no?, a las tendencias de un lado y de otro, pone al centro el Papa León XIII el Evangelio para todos, ¿no? Yo te digo, esta mañana hice mi oración leyendo la Rerum Novarum, sinceramente, te digo, ¿no? Para poder vivir ese espíritu que, a ver, ¿cuánto tiempo habrá tenido Pregos para pensar el nombre que va a tomar? ¿No? Y la Rerum Novarum está ahí, la primera encíclica social de la Iglesia. Entonces, acá hay mucho que nos está diciendo Monseñor Pregos con respecto a la línea que quiere marcar, ¿no?
Así es. Bueno, Padre Pitón, gracias por estar con nosotros. Es una alegría enorme compartir este momento con usted, porque evidentemente todos estamos, los que somos católicos, creo que muy, muy contentos con este resultado.
Claro.
Y sobre y todo digo, porque, bueno, sí. Finalmente el Papa es peruano.
Exacto, el corazón. Pero digo, mira, ya fue un jesuita, ahora un agustino, vendrá un dominico.
¿Eh? Eso nos falta el dominico. Ahora, han habido papas dominicos.
Ah, sí, claro, claro que sí.
Ya han debido. Sí. O sea que el hábito blanco viene justamente hasta hoy como herencia del Papa Dominico,
claro.
Pidió que el hábito que usara el Papa fuera blanco, y por eso se quedó blanco, por los dominicos.
Sí. Y estaba ahí, es muy bien, Timothy Radcliffe también, muy presente en el cónclave.
Estaba ahí. Claro. Bueno, muy bien, gracias Padre por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Rosalía.
Vamos a hacer una pausa y tenemos más, porque hay más, ¿eh? No crean que hemos terminado el programa, tenemos mucho más. A ver, pausa y volvemos. Bueno, y hemos tenido esta fotografía muy temprano del Papa León XIV con nuestro arzobispo de Lima, Carlos Castillo, bueno, que se conocen de mucho, ¿no? Y muy contentos ambos en el, creo que, desayuno de hoy, luego hubo la misa, pero Monseñor Castillo nos ha mandado un mensaje a toda la feligresía de Lima. Adelante.
Quiero decirles que esta experiencia del cónclave ha sido una enorme satisfacción espiritual. Si además de eso se trata de un peruano nuestro que se ha achiclayanizado. Quiero decirles que esa experiencia de silencio, de oración, ese clima de canto espiritual que hemos tenido durante estos 4 días, pues es incomparable, porque nos presenta siempre las sorpresas de Dios. Que Dios los bendiga, y esa sorpresa en ese día primero y con esta primera reflexión mía puede servir también para desencadenar luego una serie de acciones que ha afirmado Francisco y que ahora, bajo el nombre de León XIV, Monseñor Prevos ha decidido que se establezca su papado. Es muy importante porque retoma a León XIII. El gran autor de la encíclica Rerum Novarum acerca de las cosas nuevas, en donde la Iglesia empezó el camino de las encíclicas sociales que promovieron al pueblo de todos los pueblos del mundo como un pueblo que debería tener conciencia y ayudarse mutuamente para superar las, sobre todo las limitaciones tanto del comunismo como del capitalismo, de tal manera que estemos en una línea verdaderamente humanizadora.
El Papa León XIII vivió muchísimo. Tiene uno de los pontificados más largos en la historia de la Iglesia. Murió en 1903, pero nació en 1810. O sea, imagínense, un papa que nació antes de que el Perú se independizara, ¿no? Y que hoy es la influencia en el nombre directa del nuevo papa. ¿Qué más sabemos? Que se nacionalizó peruano, por supuesto. Ahí hay una fotografía donde está sirviendo lentejas, ¿no es cierto? Y la gente se pregunta, ¿por qué tiene DNI peruano? Porque se nacionalizó peruano para ser obispo en el año 2015. Luis Pérez Guadalupe acompañó todo el proceso y efectivamente tiene el título de nacionalidad peruana emitida por el gobierno en esa época de Ollantumala. Es peruano, peruano, y es un compatriota. Ayer algunos lo dudaban y decían, no, no es peruano porque nació en Estados Unidos. Sí, nació en Estados Unidos, tiene la nacionalidad de los Estados Unidos, no ha renunciado a ella, pero también tiene la nacionalidad peruana, les guste o no les guste a sus detractores. Y hay que hablar un poquito de eso también. Robert Prevost ha tenido una misión pastoral increíble en el Perú, como les decía ayer. Esas son algunas de las fotografías que la misma población ha comenzado a colgar ayer, porque ha habido muchísimo trabajo, desde muy joven, ¿no es cierto?, hasta hace muy poco. Hay ahijados, hay fiestas patronales, hay bautizos, hay procesiones, hay misas, hay trabajo pastoral, hay trabajo en el fenómeno del niño costero, hay trabajo en la pandemia, trabajo en el ciclón Yaku. Es decir, por fotografías y material gráfico no nos quedamos. Pero ayer se han resaltado dos momentos importantes. Uno sobre el perdón, que tiene que ver con Alberto Fujimori. Y esto es lo que dijo el hoy Papa León XIV sobre Alberto Fujimori y el perdón.
El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma, digamos, genérica casi, reconociendo solo en términos muy generales de que algunos se han sentido ofendidos. Tal vez de su parte sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas, por las cuales él fue juzgado y sentenciado. Hay que pedir perdón, hay también que reconocer que por medio de un auténtico diálogo con la verdad, reconocer que el dolor de muchas familias hasta ahora sigue muy fuerte, ¿no?, vigente. Entonces, no es tan fácil. Y por ahí yo sé que parte del problema que el país está viviendo es precisamente por este dolor que muchas personas todavía sienten.
Es bien claro, el pecador se arrepiente. Y cuando pide perdón, le pide perdón a cada una de las víctimas. No hace un perdón genérico. Y eso es muy importante, si se tiene en cuenta luego lo que la Iglesia ha pedido en el caso de los abusos sexuales cometidos por la Iglesia Católica dentro de la jerarquía católica, sacerdotes, ¿no es cierto? Y otros que han abusado de la confianza y de la buena fe de niños, niñas y adolescentes en el mundo entero. Hay que pedirle perdón a cada víctima, a cada víctima. Cosa que Alberto Fujimori nunca hizo. Y sobre Dina Boluarte y la masacre de 50 peruanos que protestaron en el Perú, Monseñor Prevost estaba acá. Sabe perfectamente lo que pasó entre diciembre del 2022 y el verano del 2023. Y cuando se tenía que ir a Roma, se iba preocupado y dijo esto.
Mucha tristeza y mucho dolor. Incluso, y lo dije al Santo Padre, en cierto sentido, no es el mejor momento para dejar el país. Yo quiero seguir acompañando al pueblo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros todos estamos buscando reconciliación y paz y la mejor manera para llegar. Es evidente que hay muchos problemas. Hay sectores de la población que se sienten realmente olvidados, ignorados, que tienen reclamos legítimos. Al mismo tiempo, hay también una parte de ese conflicto que no representa lo mejor del pueblo peruano y viene de intereses particulares. y hay que ver la forma de yo creo, ¿no?, de promover la democracia.
Por eso no dejó de llamar la atención que la señora presidenta ayer lanzara mensaje al país, ¿no es cierto?, con gran alegría. Acá tenemos la nota de La República. El Papa es peruano, Dios ama al Perú. Sí, pero resulta, señora presidenta, que el Papa sabe lo que hiciste el verano pasado. Sabe perfectamente qué pasó acá. Y sabe perfectamente quién es responsable. Porque estuvo en el Perú. Y vivió todos los trágicos sucesos de diciembre del 2022 y el verano del 2023. El Papa ha enfrentado, y esto hay que añadirlo, una campaña de difamación. Una campaña de difamación horrorosa, organizada por grupos vinculados al sodalicio, lamentablemente, que tenían pues sangre en el ojo, porque finalmente fue Monseñor Prevost, en este momento prefecto del dicasterio para los obispos, el que propone la salida de Monseñor Eguren. Conocía perfectamente lo que pasaba en Piura. No les tengo que explicar a ustedes que Chiclayo queda, ¿no?, muy cerca a Piura. Son diócesis más o menos aledañas. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Y luego de la salida de Eguren, Prevost comienza meses después a sufrir una campaña de difamación que lamentablemente fue instrumentalizada a través del Cuarto Poder, donde trataron de presentar a Monseñor Prevost como un encubridor de curas violadores, lo cual era absolutamente falso. Y en la misma nota se entiende que es falso. Por el contrario, lo que hizo fue tramitar una denuncia que aparecía muchísimos años después de realizada con unas víctimas reales, ¿eh? No hay nada que discutir ahí, que tienen todo el derecho a reclamar justicia. Y que se presentan, él acoge, escucha. Uno de los sacerdotes imputados ya no era sacerdote, tenía una enfermedad degenerativa, había dejado el sacerdocio hacía muchísimo tiempo. Y el otro fue inmediatamente suspendido en sus funciones como sacerdote. Y hecho esto, enviado todo el expediente a Roma, que era lo que correspondía hacer. Y luego Prevost se va a Roma. Por supuesto, la campaña de difamación altera la línea del tiempo, modifica las fechas, para crear la impresión de que Monseñor Prevost era un encubridor de pedófilos. Lo cual es absolutamente falso y probablemente una de las campañas más asquerosas que se han montado en los últimos tiempos. Felizmente, el Espíritu Santo siempre es más. Y la miseria humana, ¿no es cierto?, queda expuesta frente a lo que el Espíritu Santo ha querido para la Iglesia Católica. Así que estamos muy contentos incluso de que esos vejámenes hayan sido derrotados y tenemos hoy una iglesia renovada, a la altura de lo que Francisco ha legado a ella. Sé que hoy hay otras noticias importantes, el gobierno está haciendo de las suyas de nuevo con el Congreso, pero hoy es todo bonito, así que el lunes nos vamos a ocupar de las cosas que han publicado en El Peruano, que son inaceptables en una democracia, pero que pueden esperar hasta el lunes. Con esto acabamos, pero tengo que hacer menciones a nuestros auspiciadores antes de irme. Si no, no queda bien. ¿Está bien? Consulto con el switcher. ¿Está bien? Sí, me dicen que sí. Muy bien, y vamos con Prestamipe. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Esto ha sido todo por hoy. nos despedimos nuevamente con gran alegría. Compartan este programa con todos sus contactos, compártanlo a través de las redes sociales, denle like, me gusta, y por supuesto suscríbanse a todas las redes sociales de la República para que estén siempre informados. Nos vemos nuevamente el lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.